semana era salir al campo, explorar un poco, y a partir de ahí uno cada vez se va aventurando un poquito más, y bueno, llegó un momento que uno se encuentra con esas paredes tan altas del San Bernardo y la zona de la sierra, y uno empieza a subir. A partir de ahí nació algo como amateur, y ya en el transcurso del desarrollo de mi vida, ya siempre uno tiende a ir por más en algo que le apasione y le gusta.
Bueno, ¿qué montañas te quedan pendientes? Que esto nos sirve de pie para hacer un repaso de las que ya subiste.
Como pendientes, la pirámide de Cartance en Oceanía y el Vinson en Antártida.
Es decir, que todas las demás icónicas ya están.
Se puede decir que sí, de todas maneras sería demasiado egocéntrico. Siempre hay miles de montañas, incluso la cordillera del Himalaya presenta, creo que en toda una vida uno no las alcanzaría a recorrer. Tal vez sí los puntos más altos en forma continental.
¿Cuál es el desafío máximo dentro de estas montañas que escalaste, se te ha presentado, y cómo se sortea esto, ¿no? Porque seguramente en el montañismo hay de todo, porque también se sube en equipo, pero tiende uno a pensar que es una actividad un poco más solitaria, ¿puede ser?
Sí, en realidad, desde mi punto de vista, el montañismo se puede hacer en solitario o en expediciones, que generalmente tiene gran cantidad de gente, ya que hay diferentes roles distribuidos en las expediciones. Y en cuanto al montañismo en solitario, son, digamos, montañistas que van por algún tipo de récord, por alguna cuestión propia de ir por una cara donde nunca nadie pudo ascender, o, hacer lo que nosotros denominamos algún Guinness récord respecto de la llegada por una vía nueva o abrir una vía nueva de llegada hacia una cumbre. En particular, lo que me toca vivir a mí desde muchísimo tiempo son las expediciones de montaña, en donde, bueno, un conjunto de gente durante varios años desarrolla un objetivo en particular y se define una fecha y se van con el entrenamiento acorde al objetivo que se va a enfrentar.
Bueno, esto me da pie a otra pregunta. ¿Cuál es el próximo desafío y cuánto tiempo lleva un entrenamiento?
Depende muchísimo del contexto al que uno vaya. Te menciono, por ejemplo, Kilimanjaro está en África, en el corazón de África, son 6.000 metros, implica pasar la sabana africana, todo lo que es la parte de selva propiamente dicha, y empezar a ascender. Es un tipo de entrenamiento, por ejemplo, totalmente diferente al que implica el punto más alto de Europa, que es Elbrus, en donde básicamente estamos en un territorio que es Rusia, totalmente desolado, entonces con otras temperaturas incluso. Entonces verás la orografía del terreno, el clima, la forma de acceder al lugar implica varios días de aproximación, y esto implica también adaptar el entrenamiento a cada uno de los objetivos.
En lo que tiene que ver con el montañismo, por un lado en equipo, en solitario, que tiene que ver también con ranking, con récords, mejor dicho, como vos decías, ¿eso no puede verse como que se desvirtúa el espíritu inicial del montañismo, o tiene que ver con ese espíritu que se presenta, ¿no? Así como en algunos casos subir montañas, otros es haber llegado al polo? Digo, tiene que ver también con un aspecto muy muy humano que hace que siempre querramos romper desafíos.
Sí, es una muy buena pregunta. Realmente, desde mi perspectiva, uno toma la montaña y es libre de tomarla como quiera. Hay gente que se suple de elementos tecnológicos para hacerlo, y hay gente que no. Hay gente que lo hace en forma individual y gente que no. Hay gente que sí o sí requiere del reto de haber superado a otros para hacerlo, y hay quienes no. Esto es lo bueno de la montaña. La montaña nos hace libre en cuanto a la decisión, y desde mi punto de vista, en cuanto a la respetemos y respetemos nuestra propia vida y la del resto, no creo que haya inconveniente, como en tantas otras disciplinas de deporte, en donde se hace por ahí de diferente manera.
Estamos hablando del día de del montañista, y fuimos a buscar a Sarmiento, a quien se considera uno de los montañistas, más importante de la Argentina, como es Martín Núñez. Martín, la última tiene que ver con el cambio, ¿no? Y, y lo que serían las tecnologías y sobre todo para los equipos, para la ropa, ¿cuánto va cambiando y cuánto mejor están preparados hoy los montañistas, tanto de la parte física que es por otro lado, pero sí de todo esto de lo que tiene que ver con indumentaria y equipo, que seguramente deben ser mejores a los de hace 20, 30 años?
Sí, es así. En la línea del tiempo, las nuevas tecnologías en cuanto a telas, en cuanto a indumentaria en general, para un montañista, cambian no solamente cada tantos años, sino en el mismo año. Y hoy por hoy la tecnología que encontramos respecto de la indumentaria, por ejemplo, el calzado, máscaras y demás, es totalmente diferente a la de hace unos años atrás. Uh-huh. Esto pone en mayor valor a esos pioneros que han logrado las primeras cumbres mundiales, que realmente lo hicieron con cueros, con algodón, algo que ahora ya no se utiliza más, y con algunas sogas y piolet o piquetas, que eran de una manufactura de tipo artesanal, casi diría, ¿no?
Uh-huh. Ahora sí, la última, porque siempre aparece alguna pregunta más, ¿no? Dentro de lo que serán, no sé si hay un decálogo o normas básicas del montañismo. ¿Cuándo hay que parar, digamos, cuando uno está tratando de llegar a la cima, pero hay dificultades que están a la vista? ¿Depende de cada uno o hay normas específicas que indiquen y que hagan ver al montañista que, pese a su deseo, bueno, hay que volver porque no se puede llegar a la cima?
Saber renunciar a tiempo. Creo que habías mencionado el entrenamiento físico, todo lo que es la parte técnica, pero también acá llegamos a un plano que estás tocando, que es el psicológico.
Claro.
A veces, quien de alguna manera, la que manda es la montaña, y los avisos de la montaña son muy claros y tienen que ver con cómo están tus compañeros, cómo es la dinámica del grupo, cómo es el clima, por supuesto, y cuáles son todos esos avisos que la montaña va dando, por ejemplo, aludes, avalanchas, desprendimientos, en cuanto uno hace esa aproximación a la cumbre, ¿no? Y a veces yo siempre digo que la cumbre no es el punto más alto, sino que ese simplemente es la mitad del camino, porque después hay que volver y llegar a casa, y esa es la verdadera cumbre, ¿no? Esa gente linda que a uno lo espera, los amigos, la familia, porque uno sale, pero también tiene que regresar. En la montaña es un territorio hostil, y más allá de una foto de cumbre, uno tiene que saber que hay un momento en donde tiene que tal vez renunciar. En ese momento la montaña siempre va a estar, y poder realmente hacer la verdadera cumbre, que es volver y volver bien.
Martín Núñez, voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el montañismo, ¿no? Porque esta gente llegó ahí no por ser montañista, sino porque se cayó un avión, ¿no? Y tiene que ver con la tragedia de los Andes. No sé si te ha impactado esa historia como a todos, si has visto la película, si has leído el libro, de algo que no tiene que ver, insisto, puede parecer desacertada la pregunta porque no tiene que ver con el montañismo, sino con algunos que llegaron por accidente a una montaña y protagonizaron una hazaña.
Sí, he tenido la oportunidad de leer el libro, y afortunadamente también hay un trekking que se realiza hacia el lugar en donde impactó el avión, en donde incluso uno de los sobrevivientes lleva a la gente a ver los restos del avión, ¿no? Y no he podido hacer eso, pero sí algunos amigos lo han podido hacer y me han manifestado su lo increíble de la proeza de esta gente.
Martín, muchas gracias por este contacto con Helio 4.
Un gusto para mí, muy agradecido salir por Helio 4. Para mí es un orgullo escucharlos y estar al aire con ustedes. Muchísimas gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Estábamos hablando con Martín Núñez en el Día del Montañismo. Qué grande, Roberto Carlos y la montaña. Bueno, yo había pensado en Spinetta, pero vamos bien rumbeados, señor Tapia. ¿Nos vamos con Roberto? Vamos con Roberto.
La montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que llevo. Te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor. Por eso digo, te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, por la sonrisa. Te agradezco, Señor.
Treinta y cinco minutos de las 10 de la mañana.
La radio pionera de la ciudad y la Patagonia.
La montaña, lo que compartíamos justamente.
Excelente.
Ya en este día, viernes 5 de agosto.
Bien, bien, remárquelo. Vamos con la siguiente nota, después hacemos, estamos haciendo todo al revés, hoy después hacemos título y todo eso.
Dale, no hay problema.
Pero
no hay problema, no hay
queríamos
problema.
Arrancar con el tema de la montaña y ahora con otra novedad que tiene que ver con una de las